La Superintendencia de Educación sancionó al Colegio Alianza Francesa por cómo abordó el caso del alumno de tercero medio, quien se suicidó el año 2017 luego que un inspector del establecimiento encontrara marihuana en su mochila, dando aviso a carabineros. Según la superintendencia, el recinto no habría aplicado correctamente el reglamento interno y tampoco respetó el justo proceso al no darle oportunidades al alumno que presentara su defensa. En esto, mientras que el colegio aseguró que actuaron conforme al reglamento interno, que establecía la suspensión temporal del joven y que las medidas educativas impuestas fueron adoptadas por el Pleno del Consejo de Disciplina.
Bueno, quiero darle las gracias a Heidi Shell, ella es hermana de Nicolás, está con nosotros acá en el estudio, y bueno, y te agradezco nuevo, Heidi, que hayas podido venir a conversar con nosotros y entregarnos tu testimonio. Muchas gracias.
Gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Oye, bueno, quiero preguntarte en primer lugar respecto del tema central, esto, o para despejarlo, no sé si te resulta cómodo o no para decirlo con total franqueza, esta sanción que hay al colegio, ¿cómo observan ustedes qué ha pasado para después conocer un poco el testimonio más bien personal y más íntimo de usted? ¿Qué te parece esta sanción que se le hace a la Alianza Francesa?
Mira, es importante, pero es un paso si es que se logran los cambios en la forma de tratar al alumno, porque con Nico no sirvió.
Ya.
Yeah. Y esto terminó de la peor manera, matándose.
Cuando tú dices cuéntanos un poco, Heidi, un poco cómo pasaron los hechos, más o menos se cumple más o menos un año también, ¿o no? O sea, hoy día, además, de hecho, es una fecha importante para ustedes porque el Nico está de cumpleaños. Entonces, sí, también es importante que sepamos eso, porque para ustedes como familia eso es un hito relevante y ha sido además también un año muy, muy duro. Cuéntanos un poco cómo fue esto, cómo de alguna manera ustedes han ido procesando esto que sucedió, y también un poco entender al Nico. Yo creo que también es bueno hablar de los jóvenes también en este caso, y no solamente quedarse única y exclusivamente en el tema del colegio, digamos. ¿Por dónde quieres partir?
Mira, bueno, sí, hoy día es el cumpleaños de Nico. El 31 de agosto se cumple un año desde su muerte, y hoy día decidimos hablar como familia, como un regalo para él. Hay algo muy importante, que es la voz de sus compañeros.
Ya.
Que se levantó cuando Nico murió. Se levantó en el frontis del colegio. Todos somos Nico. Y un nunca más. Nunca más una muerte como esta. Y esa es una de las razones por qué estoy acá. Porque esto no puede suceder otra vez. No podemos ser sordos a su llamado. Y si es que no logramos un cambio de verdad, esto es en vano. Esta muerte no tendría sentido.
Cuando ustedes, por ejemplo, sucede lo de y hablando del nunca más, digamos, que es algo como importante. Primero quiero saber una cosa que igual es relevante que la gente sepa, lo sé porque hemos leído sobre el tema, es el Nico era un joven totalmente y absolutamente normal, que no tenía ningún tipo de antecedentes, no había ido al psiquiatra, no tenía ningún tipo de problema, era un joven que hacía deporte, rugbista. Cuéntanos un poco cómo era el Nico, digamos.
Mira, si Nico era normal y tenía una dulzura muy especial, tenía un corazón muy solidario. Él iba mucho a Pucón, donde vivo con mis niños. De hecho, para mí era como un hijo. Yo tengo un hijo de 16, otro de 13, eran como hermanos. Y hacíamos mucho trabajo social allá. Y yo conozco muy pocos adolescentes que han cambiado pañales a abuelitos, han salido a jugar con niñas del Sename. Hacíamos muchas cosas allá, que muy pocos adolescentes hacen, y eso habla mucho de él también. Él era sano, sí, era muy responsable, era rugbista. Nunca tuvo una falta en el colegio, jamás, estuvo de pre-kinder en la Alianza. Y esta era la primera falta que él cometía. Y es muy doloroso también pensar en esto, porque fue tratado como un delincuente. Y también se hablaba de que era depresivo, y eso es falso. Él nunca fue un joven depresivo, un adolescente depresivo. Nunca tuvo que ir al psicólogo ni a un psiquiatra, nunca tomó un medicamento. Y mi hijo Alexander, el que tiene 16, me decía, pero ¿cómo, mamá, si Nico era feliz? y yo no tengo una respuesta para él.
Perdona, déjame explicar un tema, Andrea, perdona. Sancionan al colegio, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Que me encantaría escucharlo de tu boca, porque una de las cosas más valiosas, y te vuelvo a agradecer que estés acá, es por la extensión de este testimonio para que las situaciones no se vuelvan a repetir. ¿Qué hizo el colegio que gatilla en tu hermano la decisión de quitarse la vida?
Mira, cuando un alumno no es reconocido, no es valorado por lo que es y es tratado como si fuera un problema, en vez de tener un problema, puede tener consecuencias muy graves, irreparables, ¿cierto?
Sí.
Las peores consecuencias. Y cualquier adolescente, cualquier persona que puede ser, que es humillada, tratada con indiferencia, ¿cierto? Va a tener una reacción, va a tener una repercusión. Puede generar un trauma que no tenemos idea cómo va a ser eso, cómo va a afectar su vida después. O sea, hay adultos que tienen tremendos problemas de inseguridad, vacíos internos, ¿cierto? Que después también terminan con su vida. Y tú te preguntas qué pasó antes. Y también, bueno, hay más casos.
Tú dices que lo trataron como un delincuente. Eso es lo que tú dijiste hace un
segundo. Y esto salió en la prensa.
Por eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los procedimientos? Porque aquí hay procedimientos que los colegios están aplicando. En el fondo, el caso del Nico es un caso que conocemos, pero hay muchos otros niños que están quizás viviendo situaciones similares. ¿Cuál fue ese procedimiento de delincuente, tal cual como dices tú?
Mira, es que los protocolos para mí están mal enfocados, están equivocados. Aquí también se ha hablado que no estaba bien difundido a la comunidad.
Ya.
Por supuesto, tiene que estar bien difundido. Pero tiene que ser un protocolo nuevo. Tiene que ser creado en conjunto con apoderados, con profesores, ¿cierto? Con directiva, con inspectores, con... Es colaboración, acá es la palabra clave. Hay que trabajar de otra manera. Este sistema ya ha fallado. Sus mismos compañeros escribieron, después que murió Nico, en una carta, pusieron un sistema que falla, una ley que deshumaniza y estigmatiza a los adolescentes. No puede ser que ellos mismos nos estén diciendo eso y nosotros sigamos con lo mismo. O sea, hay un niño de 7 años, ¿cierto?, que estaba con un ataque de rabia y que llamaron a carabineros. De 7 años, ¿qué dice ese niño? ¿Cuál es su pregunta? ¿Así me quieren formar?
Sí, ese caso que tú estás mencionando es bien impactante en realidad.
Claro,
es inentendible. No sé si ustedes se acuerdan, en un colegio donde un chico estaba, como dices tú, con un ataque de rabia, y una inspectora no halló nada más y nada mejor que llamar a la policía.
¿La directora?
A la policía.
¿Qué le pasó, por ejemplo, con el caso de Katy Winter también, de la joven del colegio Nido de Águilas que se suicidó hace unas semanas atrás, la verdad, a raíz de lo que supuestamente sería un ciberbullying, y la familia también está presentando una queja ante la superintendencia porque el colegio no hizo nada?
Mira, yo no tengo detalles del caso y yo no quiero ser parte de rumores porque sí se levantan muchos rumores que dañan mucho, duelen mucho. Pero sí sé que esto no puede seguir pasando. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que haya otro Nicolás? ¿Que haya otra Katy Winter? Porque aquí estamos hablando de abuso de poder. Estamos hablando de abuso de parte de pares, y estamos hablando de abuso de parte de instituciones, estamos hablando de un sistema que no sirve. Y yo creo que es tiempo de que nos atrevamos a poner en práctica otras pedagogías. O sea, hay pedagogías que están comprobadas en otros países y que son públicas. Y esto no es solo para la educación de élite. Yo quiero llevar esto más allá. ¿Cómo puede ser que en este colegio no sea una opción en la educación pública otra pedagogía que sí reconozca al alumno y que lo tenga como centro?
¿Y sabes qué? Yo pienso que, bueno, además la Alianza Francesa es un colegio de los más reputados de este país, con todo un bagaje, si tú quieres, cultural, histórico y todo lo demás. Y pienso inmediatamente en los otros colegios, pues los colegios que no tienen esa reputación, ese bagaje y todo lo demás, y cómo estarán enfrentando situaciones de ese tipo, como las de tu hermano. Y si no sé si habrán protocolos o cosas, porque imagínate, ocurre ahí, ¿qué pasará en otras partes?
Bueno, hay una normativa de educación, ¿cierto? Hay leyes, pero ¿desde dónde se plantean? Tenemos el otro caso también que escuché hace poco de un niñito que dejaron afuera una sala,
sí.
¿Cierto? En Maule, creo.
Tremendo,
en Maule.
Sí.
Claro, entonces también, ¿qué pretenden con ese niño? ¿Qué van a esperar de él? ¿Qué tipo de moral va a tener ese niño? ¿Qué tipo de juicio después? ¿Qué adulto va a ser? Yo no entiendo qué se espera de él. En lo intelectual se esperará algo porque también se va a bloquear. En lo emocional, o sea, queremos después que estos niños tengan resentimiento y sean los que están en las noticias pegándole al otro niño, a su hijo, a la señora, qué sé yo. Tenemos también el caso que está esta tremenda crisis de Sename, que a mí me interesa mucho. Ellos también van al colegio.
Sin duda.
¿Y qué se espera de ellos? Ellos son niños que tienen muchos traumas, ¿cierto? Que hay que trabajar en ellos de forma individual. Tenemos las cárceles llenas. O sea, vamos a llevar a todo a la cárcel. Vamos a llevar a Nicolás, vamos a llevar a los niños Sename. O sea, ¿y quién más vamos a llevar? No da abasto. ¿Esa es la manera? Porque eso, educar y formar a través del miedo, eso yo creo que ya había quedado atrás, ¿o no? Me parece inaceptable.
¿Qué es lo que ustedes ahora como familia están, en el fondo, empujando, impulsando? ¿Hay algo que tiene que ver con una cosa legal con respecto al colegio? ¿Y hay también algo que ustedes quieren hacer en términos de plantearse ustedes como familia a la sociedad? ¿Cuáles son los pasos que están siguiendo como familia?
Mira, acá es sus compañeros y esta voz. Hay algo que ellos también escribieron, que lo pusieron en el frontis del colegio, que dice: Alianza, Nico nos dio un aviso. Necesitamos más ternura, más acompañamiento. No nos separen de los amigos todos los años. Así no podemos crear lazos amorosos perdurables. Eso dice mucho. Yo quiero que ellos sean escuchados. No podemos estar sordos a ellos. Me interesa que remecer. Si no nos remecemos ante estas situaciones, entonces la situación es peor y estamos cayendo en los mismos errores y estamos cayendo hacia un vacío.
Está la figura del colegio. ¿Qué te pareció la autoridad central, el Ministerio de Educación? ¿Ustedes han pensado sobre eso respecto de este tema? ¿Qué esperarían un poco del Ministerio al respecto? Pensando por la extensión, ¿cierto?, de esto y la cantidad de niños que lo pueden estar sufriendo.
Mira, yo lo que te voy a decir es que yo espero cambios. Eso es lo que esperamos también como familia. Es importante lo que ha pasado a nivel de investigación, sí, pero nosotros esperamos cambios. Nosotros esperamos que de una vez por todas se entienda la relevancia de esto, la importancia, y que se están muriendo. O sea, se están matando. Eso no puede ser más grave. Yo te estoy hablando de que mi niño, mi hermanito, se mató. Y esto nunca debió haber pasado. Eso no puede quedar en el olvido. Porque si no, la muerte del Nico no tiene sentido. Porque no tiene sentido. Y esto va en mí, en mi familia y en ustedes también. Somos todos responsables de esta muerte, de la de Katy Vinte y la de tantos otros que me encantaría saber el nombre también. Porque esto no se trata de clase social, y lo quiero dejar muy en claro.
Sin duda.
Este caso es público porque sí, pero yo tengo la responsabilidad de que no se quede solo en la elite.
Perdona que te haga esta pregunta, pero te la tengo que hacer porque hay gente que no, me la está haciendo a través de redes sociales. Básicamente, toda esta situación se detona porque tu hermano portaba marihuana. ¿Eso detona toda la situación o no?
Él fue encontrado en el baño con 1.7 gramos de marihuana. Y no 71, como se dijo.
Correcto.
Y
esos son como tres pitos, en el fondo, para entenderlo,
sí,
más o menos.
Sí, yo creo, y sí, chico incluso. Sí, o sea, sí.
Digamos, para ejemplificarlo.
Y es una falta y no un delito.
Correcto. Sí.
Ni siquiera merita una detención. Eso es así. Y después de este suceso, las medidas, este protocolo que se sigue...
Claro.
Se aplica de una manera errada, ¿cierto? Y eso está, la investigación lo dio a conocer. Y
ahí llamaron a la policía también.
Sí, sí. Ahí ellos no esperaron a que llegara mi papá. Y llegó Carabineros y lo llevaron a la comisaría sin la presencia de los padres. Y uno puede pensar en cómo se sentiría uno a esa edad, en la adolescencia, ¿cierto? Donde uno es tan frágil, donde uno está... ¿cierto? Probando cosas, encontrándose a sí mismo, Es una edad muy complicada la adolescencia, muy difícil, y te ves expuesto a esto. Te tratan como un delincuente. O sea, el miedo que tenía el Nico, yo encuentro que es una brutalidad. ¿Qué habrá pasado por su mente en el último momento? O sea, a mí si me hicieran eso, yo me muero de susto.
¿Él alcanzó a manifestarle a alguien su rabia, algún testimonio? ¿Le dijo a alguien lo que le pasaba? ¿Algún compañero, a alguien él, ahí que ustedes tengan alguna idea?
Él tenía mucho miedo, él estaba muy asustado, sí. Y él cuando iba a este consejo de disciplina, él le preguntó a mi papá, papá, ¿me tengo que poner corbata para ir al tribunal? O sea, él pensaba que se enfrentaba a un juicio. Y eso no puede ser. Y Nico no va a volver a la vida. Nico no va a estar aquí celebrando el cumpleaños hoy día con nosotros. No va a cumplir 18 años. Y yo creo que se pregunten, ¿qué harían ustedes si esto le hubiera pasado a uno de sus hijos? ¿Qué harían ustedes o qué hubiera sucedido si esto le hubiera pasado al hijo de un director de un colegio? ¿Cuál hubiera sido ahí el procedimiento? Y yo tengo esa reflexión y quiero que la gente reflexione en esto porque es importante. Nico no va a volver. Yo todavía no acepto eso. Es muy difícil, muy, muy difícil. Pero no puede haber otro. No puede pasar. Yo no quiero que a tu hijo le pase algo así. Yo no quiero que tú sufras la pérdida de un hijo. Porque no puede ser. Ni que nadie. Y me interesa la vida de cada niño en este país y en todo lugar.
Bien, Heidi, muchas gracias por haber venido al programa. De esa manera, justamente por extensión a mucha gente que nos está escribiendo, enviándote saludos, compartiendo parte del testimonio, bueno, para que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias.
Muchas gracias.
Bien, 8 en punto. Escuchemos a John Lennon.